En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 29 de mayo. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Lo del descenso en la última jornada va a ser una locura. Hasta 6 equipos pueden aún bajar a segunda división y todos dependen de sí mismos para salvarse. Descendió el Español tras empatar en Valencia con errores increíbles del VAR, y el Getafe logró un triunfo que no pudo ser más épico, en el último minuto con un gol de Jaime Mata, jugador residual hasta que llegó Bordalás, algo así como una justicia poética. La última jornada les cita con un Valladolid con el agua al cuello y sin Yené ni Portu por sanción, pero con la fuerza de un vestuario que cree en la salvación y en su entrenador, un Bordalás que aparenta estar muy tranquilo en un trámite que invita a la taquicardia. El próximo domingo a las 11 de la noche tendremos la solución. Fuerza y suerte para el Getafe. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Comenzamos, no puede ser de otra manera, por la convocatoria electoral. Mónica Roncero, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues a partir de las 2 vamos a ir con todas las reacciones a esta decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio. Decisión que el propio Sánchez, en una declaración institucional sin preguntas, atribuía a los malos resultados cosechados por la izquierda en los comicios autonómicos y municipales de ayer. El presidente del Gobierno considera que la voluntad de los españoles debe clarificarse en las urnas.
Lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país.
Sánchez ha convocado a las 4 de esta tarde un Consejo de Ministros extraordinario con el propósito de convocar formalmente la fecha de estas elecciones. La noticia ha causado sorpresa en el propio Partido Socialista, ya que según fuentes de Ferraz solo la conocía el núcleo duro de Sánchez. Hace unos minutos en el 120 de Telemadrid, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso atribuía la decisión de adelantar las elecciones generales a que la situación no aguanta más.
Porque esto ya no aguanta más. Creo que España entera ha dicho basta ya y ahora están en un callejón sin salida, y por eso creo que es una rendición, es decir, pues ya está.
Hace también unos minutos la líder de Podemos, Ione Belarra, decía que trabaja ya para lograr una confluencia con Sumar en las generales.
Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar.
Analizaremos también los resultados de las elecciones de ayer, poniendo el foco en nuestra región, además de las mayorías absolutas de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida en comunidad y ayuntamiento. Los madrileños han dado un vuelco en localidades como Móstoles, Arganda del Rey y Alcalá de Henares, tradicionales bastiones del PSOE, donde el PP ha sido la lista más votada y podría gobernar con el apoyo de Vox.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. El Atlético cerró la temporada en el Metropolitano con su novena victoria consecutiva en casa. El 2-1 sobre la Real Sociedad certifica al menos la tercera plaza, con lo que los rojiblancos aseguran su presencia en la próxima Supercopa. Simeone vuelve a ver en los suyos las virtudes que les llevaron al éxito.
Carácter, complicidad, gente asociativamente que juega muy bien. Antes protestaban todos porque jugábamos con 5, ahora nadie se acuerda que jugamos con 5, que jugamos 5-4-1, 5-3-2. La crítica siempre está y tiene que estar. Cuando juegas mal, juegas mal, y cuando el equipo va mal, va mal. Y cuando las cosas se hacen bien, obviamente recibís las buenas palabras.
A pesar de la derrota, la Real Sociedad aseguró su presencia en la próxima Liga de Campeones. Villarreal y Betis jugarán la Liga Europa. La lucha por evitar el descenso es una verdadera locura. Hasta 6 equipos pueden bajar en la última jornada y todos ellos dependen de sí mismos. El Getafe sacó la cabeza tras derrotar de manera agónica a Osasuna con un gol de Jaime Mata en el minuto 90. Los azulones suman 41 puntos y asegurarían su presencia en Primera División si empatan en la última jornada en Valladolid. Bordalás sobre la euforia entre la afición.
Y entiendo la euforia y la satisfacción de la afición. Dar las gracias también a la afición porque ha estado increíble. La verdad es que hacía un tiempo que no veía a la afición cómo estaba animando, alentando. Nos ha ayudado mucho a conseguir la victoria.
El que sí está ya en segunda es el Español, al que no le bastó el empate a dos que arrancó contra el Valencia. Hubo errores increíbles del VAR en su contra, especialmente un gol perfectamente legal de César Montes que resultó anulado. Sergi Darder, el capitán perico.
Es muy complicado decir que mereces más cuando en 38 jornadas pone a todo el mundo en su lugar. Hemos hecho muchas cosas mal, muchas, pero creo sinceramente no nos lo merecemos de esa manera. Creo que otra vez, cosas que no dependen de nosotras nos perjudican, otra vez, como repito, la temporada igual y ya te digo, muy autocríticos con nosotros.
Emotivo partido en Vallecas, era el último de la temporada en casa y se cerró con triunfo por 2-1 sobre el Villarreal, un triunfo que les deja con opciones de meterse todavía en Europa. El Rayo cumple hoy 99 años de historia y dice adiós a su entrenador, Andoni Iraola. Se marchó agradecido con este mensaje.
Me siento en deuda porque esto no hay resultado deportivo casi que pueda cambiar por esto. Al final lo más importante cuando vienes a un sitio es que cuando salgas pues todas las partes hayamos quedado contentas y en mi caso pues aunque hemos hecho las cosas bien, a nivel deportivo las cosas han salido bien, pues ni así probablemente puedo empatar, ¿no? Porque al final esto es muy complicado de conseguir en otro sitio, la verdad.
En segunda, ya sabéis, ascendieron de modo directo Granada y Las Palmas. La promoción de ascenso comienza el sábado con estas dos eliminatorias, Eibar Alavés y Albacete Levante. En Primera Federación subió directo el Racing de Ferrol, así que el Alcorcón tendrá que jugar la promoción. Se mide a la Real Sociedad B, primero en San Sebastián. El Castilla se enfrentará al Barcelona Atlético, primer partido en Barcelona. Navalcarnero y Atlético de Madrid B conocerán en unos minutos a sus rivales para lograr el ascenso a Primera Federación. En fútbol femenino, las chicas del Atlético ganaron este fin de semana la Copa tras derrotar en los penaltis al Real Madrid. Ayer fueron homenajeadas en los prolegómenos del partido entre Atlético y Real Sociedad. Fútbol internacional, Bayern Múnich, campeón de Liga en Alemania, PSG, campeón en Francia, Benfica, campeón en Portugal. Acabó la Premier, el Leicester, campeón en 2016, baja segunda división. Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, triunfo de Verstappen con Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz octavo. Carrera loca por la aparición de la lluvia, podium número 103 de Alonso. Hacía 9 años que no se subía al segundo cajón del podium. Alonso en Dazón.
La verdad es que no quería la lluvia porque hubo 2 o 3 momentos que bloqueé en la curva 5, casi me voy recto y un error podía llegar y acabar con todas las ilusiones de hacer otro podio. Al final salvamos el coche, muy contento con el segundo porque fue una carrera difícil de ejecutar cuando llegó la lluvia.
Baloncesto, el Real Madrid ganó su primer envite de cuartos de final y lo hizo con suma autoridad, 95-68 frente a Gran Canaria. Segundo partido el miércoles en las Islas. Sergio Llull se convirtió en el máximo anotador histórico del club superando a Felipe Reyes. Este es Llull.
Sí, la verdad es que sí, es un orgullo muy grande, ¿no? Eso quiere decir que llevo aquí mucho tiempo, que llevo mucho tiempo rodeado de grandísimos jugadores, de grandes entrenadores, de mi familia que siempre está apoyándome y de esta magnífica afición también que nunca para.
Estudiante roza el CAO en su intento de retornar a la ACB. Ayer perdió por 89-102, 2-0 para San Pablo Burgos. El viernes, tercer partido, ya Caro Cruz en el Coliseum Burgalés. Roland Garros, Carlos Alcaraz, debuta hoy contra el italiano Flavio Cobolli, 21 años y número 159 del mundo. Fútbol Sala, Inter Movistar se clasificó para semifinales de la Liga tras derrotar por 2-0 al Cartagena. Primer partido, el sábado, en el Palau contra el Barcelona. Acabó el Giro de Italia, triunfo final del esloveno Roglic, con solo 14 segundos de margen sobre el británico Thomas. Su primer triunfo en el Giro. Antes había ganado 3 vueltas a España y en el Tour fue segundo en el año 2020. 1:09, arrancamos con una jornada de liga realmente emocionante. Y lo hacemos con un Atlético de Madrid que ganó 2-1 a la Real Sociedad. Hubo fiesta para todos, el Atlético porque cerró con un nuevo triunfo en casa y son 9 consecutivos. Y la Real Sociedad porque certificó su presencia en Liga de Campeones la próxima temporada. Es su cuarta temporada consecutiva en Europa, pero este año ya no en Liga Europa, sino en Liga de Campeones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, fue curioso el final del partido, porque mientras que los jugadores del Atlético de Madrid celebraban el triunfo, saludaban a los futbolistas de la Real Sociedad, los jugadores donostierras, que también se habían quedado en el centro del campo, no sabían muy bien qué hacer, hasta que creo recordar que fue Cubo el que salió desde el banquillo a abrazarse a sus jugadores, porque había acabado el partido en Vallecas con el resultado de 2-1 a favor del Rayo Vallecano, y evidentemente matemáticamente ya estaban la próxima temporada en Liga de Campeones. Ahí se empezaron a abrazar los donostierras, incluso mantearon a futbolistas y se lo pasaron en grande. Y daba eso, ver cómo el que había ganado pues estaba celebrando con los suyos el triunfo, y el que había perdido también estaba celebrando su triunfo, que es entrar en Champions.
El Atlético, que aún puede ser segundo, con la tercera plaza asegura su presencia en la Supercopa de España la próxima temporada. Hubo celebración por la victoria, por el buen cierre de temporada. Este es Griezmann en la grada junto a un grupo de hinchas. Estaba Griezmann cantando, entonando el himno, ¿quién lo iba a decir, Cuando retornó de Barcelona estaba la cosa francamente tensa, pero con su rendimiento se ha metido al público en el bolsillo. Bonilla.
Sí, le ha costado mucho, pero evidentemente estamos hablando tal vez de uno de los mejores jugadores de toda la historia del Atlético de Madrid, del mejor jugador de la temporada. Ha marcado 15 goles, ha dado 14 asistencias en el campeonato de Liga. Le ha costado remar muchísimo, porque los aficionados no le perdonaron eso de irse al Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que con su entrega, con sus goles, con su fútbol, pues ha hecho que todas esas espadas se tornaran espigas, y evidentemente ayer se lo pasó en grande. Incluso bajó con tres hijas al campo a saludar a los seguidores, y se lo pasó evidentemente en grande.
Ayer marcó el primer gol, fue decisivo en el segundo, que marcó Nahuel Molina, pero él dio el pase. También Correa estuvo francamente bien. ¿Viste al Atlético en la misma línea de los últimos partidos en casa? ¿Fuerte, jugando bien al fútbol?
Sí, y eso que creo que empezó mandando la Real Sociedad. Tuvo unos minutos la Real Sociedad con el balón, esperando al Atlético de Madrid, pero es verdad que una Real Sociedad que no hacía cosquillas. Tenía mucho el balón, pero llegaba a tres cuartos y ahí se le acababa todo el fútbol al conjunto de donostierra. A partir del minuto 20 o por ahí, el Atlético de Madrid comenzó a tener más balón, más presencia en el área contraria. Llegó el gol de Griezmann. Y la segunda parte la encauzó prácticamente igual. Antes del tanto de Nahuel, que ponía el 2-0 en el marcador, había tenido un par de llegadas realmente buenas, pues como para haberse ya adelantado por 2-0 en el marcador, pero llegó el tanto de Nahuel Molina, y a partir de ahí sí, se dejó ir. La Real Sociedad achuchó un poco más, sobre todo con balones bombeados, hasta que llegó el gol de Sorloth.
Gran novedad en la formación, por cierto, Reguilón, que ha jugado muy poquito en lo que va de temporada. Ayer le sacaron específicamente para tapar ataque Cubo, lo hizo francamente bien. Él mismo decía después del partido que ha sido una temporada difícil, porque realmente ha tenido lesiones y ha tenido poca participación, Bonilla.
Sí, las dos cosas que dices tú. Reguilón ayer fue la gran sorpresa en la alineación del Atlético de Madrid. Ha sido un Reguilón que llegó lesionado hasta el mes de octubre, casi noviembre, pues ya no pudo jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ha tenido poca presencia en el carril izquierdo del Atlético de Madrid, ha jugado pocos partidos, pocos minutos, y evidentemente se va a marchar del conjunto rojiblanco con esa pena, pero de haber disputado ayer pues su último partido en el Metropolitano con los colores del Atlético de Madrid.
Tú has estado en todos los partidos del Atlético en el Metropolitano esta temporada. ¿Cómo ha cambiado el clima? El ambiente que rodea al equipo, empezó mal la cosa, tensa, con división entre la grada, se abucheaban incluso los cánticos a favor de Simeone. ¿Y cómo ha cambiado? Ahora la gente está unida, está a favor completamente del equipo, porque el equipo ha entregado mucho desde el césped, ¿no?
Sí, es verdad que deportivamente hablando, la competición al Atlético de Madrid se le arruinó en los primeros 3-4 meses de temporada. Ahí se arruinó la liga, el conjunto rojiblanco, pero a lo que te refieres, ha habido una guerra civil, sobre todo en los primeros meses de temporada, realmente tremenda en el Metropolitano, que se vio ya desde el primer partido de Liga, que fue ante el Villarreal, y estábamos hablando de agosto. No se cantaba a Diego Pablo Simeone como se cantaba otros años, cuando se le cantaba se silbaba, había improperios entre unos aficionados y otros, es decir, había un clima muy extraño que yo creo que acabó precisamente en una derrota, tras la derrota entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, derrota en Mallorca por 1-0. En su regreso, Diego Pablo Simeone habló con algunos aficionados en el Cerro del Espino de Majadahonda y a partir de ahí cambió un poco el clima y creo que en la segunda vuelta se ha comprobado que todos al unísono, remando para el mismo sitio, el Atlético de Madrid es más fuerte.
En 45 segundos lo cuenta así de bien el Cholo Simeone.
Hemos convivido con una parte extraña en la primera parte de la temporada donde no había comunión. Y yo que siempre digo que todo nace desde el campo hacia arriba. Porque si los jugadores, nosotros como cuerpo técnico, mandamos buena energía, buen juego, ilusión, compromiso, responsabilidad, la gente responde. Y al principio nos costó y la gente estaba un poco como lejana. En la segunda parte nosotros mejoramos, el equipo creció, el equipo transmitió ilusión, transmitió cercanía, transmitió compromiso, transmitió jugar bien, porque jugamos bien, y la gente se entusiasmó. Recuperamos posiblemente una de las patas más importantes de la mesa, que es nuestra gente, porque cuando nuestra gente acá empuja, para los rivales no es fácil venir al Metropolitano.
Lástima que las cosas no hubieran ido mejor en los primeros 3-4 meses porque hubiera estado peleando por el título con toda seguridad con el Fútbol Club Barcelona.
Y ojo, el otro día hacía un cálculo del Atlético de Madrid. Es algo que le está pasando en las últimas temporadas, no solo es de este año. El año pasado creo que incluso perdió más puntos con los de abajo. Es que ha perdido este año 12 puntos. Hombre, yo creo que sus rivales con los 6 de abajo se habrán dejado 3-4 puntos. A lo mejor incluso ninguno. Pero dejarte 12 es dejarte muchas aspiraciones a lo que sea.
Hablábamos antes de Griezmann, de Reguilón. Otro que está cerrando la temporada como un tiro es Nahuel Molina, que ahora sí se parece de verdad al que ficharon del Udinese, ¿no?
Sí, es verdad, que no empezó bien. Todo el mundo habla de que los jugadores cuando llegan al Atlético de Madrid, cuando llegan a la Liga, tienen un periodo de adaptación y Nahuel Molina no tuvo ese periodo porque jugaba. 90 minutos todos los partidos. De hecho, ha jugado 90 minutos desde el primer partido hasta el último, porque ha sido el único lateral derecho que ha tenido el Atlético de Madrid. Los primeros meses de temporada no fueron ni mucho menos buenos. Se fue al Mundial, regresó con el título Mundial en el bolsillo y a partir de ahí, no sé por qué, pero se vio otro Nahuel Molina. Mucho más enchufado, recorría mejor la banda. Ha metido goles, ha estado realmente bien asociándose con sus compañeros, pero además, es que, insisto, jugando 90, partido tras partido.
Le preguntaban a Simeone si es el mejor lateral derecho de la Liga.
Con todo lo respeto para los otros chicos, creo que está seguramente dentro de los laterales mejores de la Liga. Tiene un paso increíble, jugó todos los partidos de la temporada, físicamente es un jugador muy fuerte, necesita mejorar en algunas circunstancias o situaciones de juego, pero tiene un potencial tremendo. Es joven, es nuestro, y bueno, ojalá que lo podamos cuidar como se lo está mereciendo.
¿Qué más del partido de ayer, Bonilla?
Pues dos notas curiosas. Una, que De Paul vio la quinta amarilla, no jugará el último partido ante el Villarreal. Es un dato curioso porque De Paul, Coque llevaban los dos juntos.
Muchos partidos.
Con cuatro amarillas, muchísimos partidos. Creo recordar que incluso antes del partido del derbi en el Estadio Bernabéu, fíjate si ha llovido. Pues ayer vio la quinta amarilla, se perderá el partido ante el Villarreal. También fue un dato curioso que estuvieron a punto de salir con Dogbia y Álvaro Morata. Estuvieron varios minutos para salir y con el cuarto árbitro con el cartelón, pero llegó el gol de Sorloth y a partir de ahí dijo Simeone que no se cambiaban y que no entraran. Y evidentemente no entraron. Fue un un dato curioso. Hasta las 6 del miércoles no volverá a trabajar el Atlético de Madrid, así que 2 días y medio de descanso tienen los futbolistas rojiblancos.
Los partidos de por Europa, digamos, se juegan el resto que no son descenso. Domingo 6:30 de la tarde, los del descenso, que son bastantes y los más interesantes. Domingo 9 de la noche, incluido el del Getafe. Y homenaje a las chicas del Atlético de Madrid, sí, que habían ganado la Copa de la Reina el sábado por la noche en Butarque.
Fue antes de los prolegómenos del choque, salió toda la plantilla y todo el cuerpo técnico al centro del campo, vacionado por los 56.000 espectadores que estuvieron ayer presenciando el choque. Fue un acto emotivo, corto. Emotivo, evidentemente, mucha ovación para las jugadoras del Atlético Femeninas.
Y en un momento, lo de Getafe. ¡Qué agonía!
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir el especial de El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabel La del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Sí se puede, sí se puede. Eso se podía escuchar ayer en el momento en que el Getafe arribaba al Coliseo en Alfonso Pérez en medio de una marea azulona. Triunfo 2-1 sobre Osasuna. Con agonía, minuto 90, gol de Jaime Mata. Ganando o empatando en Valladolid, domingo a las 9 de la noche, el Getafe se queda en primera, eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué pasa si pierde? Esperemos que no. ¿Qué cálculos hay que echar, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Hay que echar varios cálculos. El primero de todos es que si pierde el Getafe y el Almería o el Celta no ganan, de hecho, si pierden ambos, está el Getafe en primera. Si pierden Almería y Celta y el Getafe no gana, está el Getafe en primera. Después, el empate a puntos que mejor le viene al Getafe es con el Celta de Vigo. Si el Celta consigue un empate en el partido contra el Barça y quedan 41-41, el Getafe se mantiene en primera. El Celta es el que baja. Si el empate es con el Almería a 41 puntos, el Getafe baja. Y el Almería se mantiene porque tiene el Golaveras con el Almería perdido. Después, luego se pueden dar casos de triples y cuádruples, incluso quíntuples empates, entre los cuales el Celta siempre es el peor perjudicado. El Celta siempre baja si está involucrado en esos triples empates. En caso de que el Getafe empate con el Valencia y con el Almería, el Getafe es el perjudicado, pero si el empate es con el Cádiz y no con el Almería, el perjudicado es el Valencia.
Complicado. Quedémonos de momento con que empatando o ganando, el Getafe se queda en primera división. Un partido tremendo, porque a los tres minutos ya estaba sufriendo. Marcó el Chimi Ávila de cabeza, otra vez de cabeza, por cierto, una de las grandes debilidades del equipo azulón durante toda la temporada, y empezó a complicarse el partido.
Claro. Empezó a complicarse el partido para el Getafe, pero por primera vez de la temporada remontó el marcador y consiguió esa victoria tan importante frente a Osasuna, con el empate con un gol de la Tasa, que ha suplido muy bien a Enes Unal en el Villamarín.
Un golazo el de la Tasa.
En el Villamarín hizo un partidazo, y contra Osasuna un golazo tremendo, un remate inapelable de cabeza.
Gran
y
pase de Milla, por cierto.
Y lo que apela Bordalás es a la fe que ha tenido el equipo, a creer.
Nunca ha bajado los brazos, siempre ha creído. Estamos insistiendo a los chicos en que tienen que creer. No puede ser de otra manera. Estamos en un momento muy decisivo y todos lo habéis visto, que el equipo en ningún momento bajó los brazos. Había jugadores fatigados, han estado aguantando hasta que ya no podían. Jugadores que han acabado con problemas, pero bueno, han dado la cara y eso nos tiene que llenar de orgullo.
Tuvo ocasiones el Getafe para haber hecho el segundo antes del minuto 90. También sacó alguna buena mano David Soria durante el partido, pero el final del encuentro tuvo justicia poética, porque Jaime Mata, que ha sido residual durante toda la temporada, exhausto, él decía al final del partido que ya no podía ni con las botas en el último minuto de encuentro, fue a marcar el gol de la victoria en el 90.
De hecho, lo que él dice es que esperaba que el rechace no le cayera a él porque no podía con el alma, y que fue un gol de todo el Coliseum. Ya en casa, en su casa, antes del partido, visualizaba ese momento.
Muchas veces visualizo los partidos, ¿sabes? Al final en casa estás haciendo, pues muchas veces intentar ver o visualizar lo que va a ocurrir en el partido. Y hoy como delantero y como persona que creo que siento muy mío de este club, al final dices, joder, si hoy eres tú el que metes ese gol, que nos dé esos tres puntos tan necesarios. Y mira, al final el destino es así de caprichoso y me ha concedido ese pequeño deseo.
El destino es tan caprichoso que le pone en la última jornada en Valladolid, de donde salió siendo ídolo, máximo goleador del equipo y ascendiendo al equipo a primera. Y allí se va a tener que jugar la permanencia Jaime Mata y el Getafe, claro.
Sí, sí, estuvo dos temporadas en Valladolid, le guarda mucho cariño al club, pero irá a ganar con el Getafe.
Típico partido que no quieres escuchar y lleva a tu padre en medio de temporada diciéndotelo. Al final vas a ir a Pucela y te la vas a jugar en Pucela y te la vas a jugar en Pucela. Nos debemos todos a nuestros clubes, es verdad que es un equipo al que tengo un amor grandísimo, pero al final también llevo aquí en Getafe ya, esta es mi quinta temporada, siento esto como parte de mí y el domingo no hay más que darlo absolutamente todo por este club al que quiero y al que quiero dejar en primera división.
Va con bajas el Getafe, también tiene dos bajas por sanción el Valladolid para afrontar el partido, pero hay una del Getafe que a mí me da especialmente miedo, que es la de Gené, que es algo así como la prolongación de Bordalás en el césped.
Es la baja más importante para Bordalás, un Gené que había entrado muy bien en el centro del campo a suplir la baja de Arambarri, que le había servido muy bien a Bordalás y que no podrá estar en Valladolid por acumulación de tarjetas, tampoco Portu, aunque sobre todo esa de Gené hace muchos años, se suma a la ya conocidísima de Enes Unal, y habrá que ver qué pasa con Maro Arambarri, si llega o no llega.
Unal, que estaba en el banquillo o delante del banquillo con sus muletas, con el ligamento cruzado roto, tiene varios meses por delante, empapándose porque cayó una chupa de narices durante el partido también en Getafe. Así que de momento vivísimo, 41 puntos, depende de sí mismo, empatando, ganando, no tiene que mirar nada, seguirá en primera división la próxima temporada.
Mi pregunta va por el ambiente del Estadio de Vallecas. No sé si es forma más bonita de abandonar un club como este que la manera que lo has vivido hoy.
No, la verdad es que es muy complicado. Me ha gustado hasta la lluvia. Cuando ha llovido yo digo, me da igual, ¿no? O sea, nos mojamos aquí todos y bueno, pues no puedo pedir nada más. Pues muy, muy agradecido.
Y Día muy emotivo en Vallecas, porque era el último partido de Irala-Ancosa, porque era el último partido del Rayo esta temporada en casa, porque se jugaba Europa y ganó 2-1 al Villarreal, que es un coco de la categoría y se mantiene vivo con opciones de ser séptimo la próxima temporada. Así que un día con chupa incluida también. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bonito para la parroquia del Rayo.
Un guión perfecto, se puede decir, lo que ocurrió ayer en Vallecas y eso que empezó, como bien dices y como acabamos de escuchar a Andoni Iraola, lloviendo, porque no paró de llover en la primera parte. Fue justo comenzar el partido y empezar a caer agua y agua y agua y agua. Y además es que fue una primera parte bastante aburrida, muy condicionada sobre todo por lo mal que se estaba poniendo el terreno de juego con charcos. Pero paró la lluvia en la segunda parte y aparecieron los goles. Y apareció esta victoria importantísima del Rayo Vallecano 2-1 para despedir a Andoni Iraola, que bueno, pues deja al Rayo sobrevolando sobre todo esos puestos europeos en la última jornada. El primer gol, fueron dos golazos además. Pase de Pep Chavarría, que fue una de las novedades en el 11, a la cabeza de Raúl de Tomás para fusilar a Pepe Reina. El segundo, una gran jugada de Santi Comesaña, que también se despedía en el día de ayer de la afición de Vallecas hasta la línea de fondo. Se saca un pase in extremis para dejar solo a Isi, a asistirle y también hacer el segundo. Ya a falta de 8 minutos puso algo de emoción el Villarreal en el marcador con el tanto de cabeza de Lo Celso. Pero como decimos, 3 puntos importantes porque además pasó todo lo que tenía que pasar. Ganó el Rayo Vallecano, que quizá era lo más complicado ante el Villarreal, pero es que luego
perdió el Atlético
no
el
ganaron,
Elche.
Claro, perdió el Atlético contra el Elche, perdió el Osasuna contra el Getafe, perdió el Girona contra el Betis y el Sevilla contra el Real Madrid, así que el Rayo se queda un puntito la próxima jornada y con opciones todavía de alcanzar esa séptima plaza. Como decíamos, mucha emoción en las palabras de Andoni Iraola y también de Santi Comesaña, que fue el elegido por Dazón, nada más acabar el partido, para ese flash interview. Y bueno, hablando del míster, vamos a escuchar a Comesaña y escuchamos de fondo cómo manteaban el resto de compañeros al entrenador y cómo ha sido también su despedida en el Rayo Vallecano.
Sí, bueno, es algo muy bonito, está claro. Lo que te digo, al final se lo merece, ha sido todo bueno desde que ha llegado, el Rayo ha dado un paso adelante. Y es normal que se le dé esta despedida.
Santi tiene el cambio, te veía que también agradecías a la gente el aplauso, te echabas la mano en el corazón, se te ha pasado por la cabeza y por el corazón.
Bueno, al final puede ser mi último partido aquí y bueno, y al final lo siento así, llevo 7 años en el club y al final se aprende mucho. Llegué siendo un niño, me voy siendo un hombre y bueno, esto es gracias a este campo. Llevo 7 años viniendo aquí, sintiéndome como en casa desde el primer día y es muy bonito, ¿no? Y muy especial, y sentir que es el último partido, puede ser el último partido, pues es muy bonito, por eso me llevo la mano al corazón.
Va a ser el último partido de Comesaña. Llegó con 19 años, nada más y nada menos. Por cierto, Comesaña, Catena y Mario Suárez, además de Andoni Iraola, recibieron una placa después del partido por parte del fondo de Vallecas, bueno, pues reconociéndoles y agradeciéndoles su paso por Vallecas.
Otro que será es Fran García, al igual que Iraola, que ayer estaba agradecidísimo al trato que recibió durante estos 3 últimos años.
Sí, dice que no hay resultado deportivo que le pueda devolver lo que ha vivido con el Rayo Vallecano, que ha sido una decisión muy complicada de tomar y bueno, pues hablaba de que, o le preguntaban qué es el Rayo Vallecano, que para él que ha supuesto esos 3 años, y así lo explicaba en sala de prensa.
Es muy muy complicado de explicarlo, ¿no? Yo creo que el sentimiento de rebelión, ¿no? Ante pues equipos más poderosos y el orgullo un poco por lo propio, ¿no? Por defender lo tuyo independientemente que consigas más o menos cosas a nivel deportivo, porque la gente del Rayo ha estado en otras categorías, ha estado en otras situaciones más complicadas y ha seguido estando ahí y va a seguir estando ahí, vayan como vayan las cosas. Y bueno, pues yo pues bueno, he tenido la suerte de pasar por aquí 3 años maravillosos. Una vez que lo vives, pues te reafirmas, lo vives desde dentro y te sientes todavía pues más afortunado, la verdad.
La próxima jornada el Rayo Vallecano va a jugar en Mallorca. ¿Qué tiene que pasar para que alcance esa plaza de Conference League? Pues lo primero, ganar su partido en Mallorca, y luego le valdría un empate entre Osasuna y Girona, que juegan entre ellos, y el empate del Athletic de Bilbao, que visita el Bernabéu para medirse al Real Madrid.
Que no gane, vamos.
Y, sí, bueno, que no gane ninguno y que gane el Rayo Vallecano. Así lo ve Iraola.
Bueno, tenían que pasar bastantes cosas, lo más importante y lo más difícil, probablemente que nosotros ganáramos al Villarreal, pero se han dado y bueno, ahora necesitamos nuestro resultado y creo que el del Athletic y el empate, ¿no? Yo creo, he hecho rápido las cuentas, pero creo que son esos. Bueno, muy difícil, sigue siendo muy difícil, pero ya no es casi el imposible el hecho de también haber llegado a la última jornada, ¿no? Con opciones de que pasen cosas, pues yo creo que también es motivo de satisfacción, sí.
Habló el presidente Raúl Martín Presa sobre la marcha de Iraola antes del partido con los compañeros de Dazón.
Confirmó el presidente que sabían esta decisión desde el mes de febrero, cuando llegó la oferta del Leeds por Iraola, que entonces el propio Andoni fue el que les dio su palabra de que no salía, de que se quedaba en el Rayo y que no iba a pagar su cláusula de rescisión, pero fue entonces cuando les dijo que no iba a seguir en el Rayo Vallecano. Ellos lo han seguido intentando hasta el final, han intentado convencerle y no fue hasta el jueves cuando ya hubo una respuesta definitiva por parte del entrenador vasco. Y dice el presidente que hasta ese momento no se han puesto a buscar un sustituto.
El entrenador, hasta el jueves, que tengo yo la última conversación y me lo comunica ya, no hemos valorado ninguna otra situación que no fuese la de que continuase Andoni Iraola, pese a, como él dice, el club no le pilla de sorpresas, porque él, cuando vino el Leeds, no quisimos venderlo, ya nos comunicó que no iba a renovar, pero somos muy tozudos. Lo hemos intentado hasta el mismo jueves por todos los medios. A partir, digamos, del jueves, desde el viernes, pues estamos ya empezando a valorar opciones.
Opciones que son diversas en este momento las que se abren.
Bueno, sí. Bueno, la última información es de nuestro compañero Raúl Granado de Onda Cero, que dice que podría estar la solución en casa. No tendrían que irse a ningún lado porque, según esta información, el Rayo Vallecano estaría pensando en Íñigo Pérez, que ha sido el segundo entrenador de Iraola esta temporada. Consideran que es una transición cómoda, un entrenador joven, 35 años, del gusto del juego de Andón Iraola, un juego pues de ataque, de que le gusta tener el balón. Y bueno, pues la decisión del Rayo parece o podría ser esa, pero también tiene que decidirlo Íñigo si quiere acompañar a Andón Iraola en su nuevo proyecto. Otras opciones: Rubén Alves, el entrenador actual del Albacete, pero recordamos que el Albacete está inmerso ahora mismo en el playoff de ascenso a Primera División. Tiene contrato, pero tiene una cláusula de si llega un equipo de superior categoría, con este caso sería el Rayo Vallecano, si el Albacete no consiguiera ese ascenso podría tomar esa decisión, pero de momento parece que va a quedar aplazado hasta que pase lo que pase con el Albacete. Y una última opción podría ser la de Francisco Rodríguez, Francisco, que está sin equipo desde que dejó de entrenar al Elche esta temporada, aunque también ha sonado en otras ocasiones, lo ha hecho también John Pérez Bolo, el que ha sido entrenador del Oviedo también esta temporada.
Vamos con el Real Madrid. El Real Madrid tiene hoy día de descanso, en realidad no vuelve al trabajo hasta el miércoles por la tarde, cerrará la temporada el domingo a las 6:30 en el Bernabéu recibiendo al Athletic de Bilbao. Carlo Ancelotti tenía previsto viajar hoy a Roma, donde se celebra un acto para conmemorar el 40 aniversario del Scudetto logrado por el equipo romanista en 1983, un equipo del que el propio Ancelotti era el capitán. Carlo jugó allí 8 temporadas y ganó una Liga y 4 copas, además de ser subcampeón de Europa en 1984. Ancelotti sobre el Roma-Sevilla del miércoles en Budapest, la final de la Liga Europa.
Ha sido capitán de la Roma en los años 80. El lunes vamos a celebrar en Roma 40 años después la Liga, entonces soy un poco aficionado de la Roma en este sentido, pero claro, que gane el mejor también. Al otro lado tengo a José Mourinho, que es un amigo, un grande amigo, entonces mi corazón está más por parte de Roma que de Sevilla, pero que gane el mejor.
Asunto que va a dar para muchos debates, la contratación o no de un 9 para la próxima temporada. Confiar en Rodrigo como alternativa a Benzema es una posibilidad abierta. El brasileño cierra la temporada o está a punto de cerrarla con 19 goles y 10 asistencias. Y el sábado en Sevilla notó 2 grandes goles, uno de falta y otro tras una gran jugada personal. Y por supuesto está la de salir al mercado. Ha sonado el nombre del delantero del Tottenham, Harry Kane, al que le queda un año de contrato y que hace tiempo que quiere salir de Londres. El Tottenham no juega este año competición europea incluso. Y apuntaba en las últimas horas el periodista italiano Fabrizio Romano la posibilidad de Firmino. El delantero brasileño acaba de abandonar el Liverpool, donde ha cerrado una etapa realmente exitosa. ¿Cuál es la situación de Firmino ahora mismo, Bonilla?
Como acabas de comentar, deja el Liverpool a sus 31 años después de marcar 111 goles, dar 79 asistencias en los 362 partidos que ha disputado en sus 7 temporadas en Anfield. Ha ido perdiendo protagonismo en el equipo de Klopp, aún así el brasileño ha jugado 35 encuentros oficiales esta temporada, 1.711 minutos, para anotar 13 goles y dar 5 asistencias en esta última temporada. Tal vez sea el jugador más parecido a Benzema, no es un 9 puro, le gusta asociarse con los compañeros y al acabar contrato con la edad que tiene y si asume el rol podría ser un jugador realmente atractivo para este Real Madrid.
Y luego está el asunto de los que acaban contrato y que pueden acabar saliendo. Es el caso de Asensio, al que varios medios sitúan ya fuera del Real Madrid, o de Nacho y Ceballos, que también acaban su contrato. Ancelotti aclaró algunos aspectos sobre la situación de estos 3 futbolistas.
De Asensio no sé nada, como no sé nada de lo que va a pasar con Nacho, pero creo que falta una semana y antes del final de la semana creo que antes del último partido todo será aclarado. Obviamente a nivel personal estos jugadores da un poco de tristeza que se vayan porque son jugadores muy importantes para nosotros. Y después de la decisión que tienen que tomar, empezaremos a preparar la próxima temporada.
Semana pues en la que pueden empezarse a disipar algunas dudas sobre los que se marchan. Renovados ya Benzema, Modric, Kroos y parece muy cerca de hacerlo también el propio Vinicius. ¿Y qué piensan los aficionados? Abrimos circuitos con nuestros hinchas del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato es representante de la hinchada del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, empezamos por ti, Carlos, que jugaste los últimos ayer. Victoria frente a la Real, asegura la tercera plaza del Atlético. Buen sabor de boca final para la parroquia rojiblanca, ¿no?
Pues sí, tal como empezamos el año, la temporada... A cómo hemos acabado, yo creo que, razonablemente satisfecho, sí. Y, fue un buen colofón asegurar la Supercopa y, como un buen partido, yo creo, que vimos ayer en el Metropolitano, con lluvia y con mucho ambiente en el campo.
Da pena, ¿no?, que empezara tan mal la temporada para el Atlético, porque si no hubiera estado peleando el título.
Yo lo estaba pensando, dos malditos como que llevaban el pelito claro, los dos, tanto Griezmann como Rodrigo de Paul, que empezaron la temporada, uno por circunstancias del minutaje.
Media hora, Griezmann.
Sí, y otro por negligencia, yo creo, suya, pues han acabado los dos... con aplausos y con el beneplácito de casi toda la afición.
Y el ambiente ha cambiado diametralmente en el estadio, ¿no?
Sí. Es un ambiente mucho más relajado, es un ambiente sin tanta crispación como había en el mes de, octubre, noviembre, fue duro, duro.
¿Ha sido la temporada más difícil para Simeone, tú crees? Y lleva 11, ¿eh?
Yo creo que sí. Y, de hecho, estaba recordando el otro día que aquí yo te dije que no continuaba la temporada que viene, de ninguna de las maneras. Y ahora creo que no hay ningún otro que pueda ser candidato a pilotar el año que viene.
Y tiene contrato en vigor, recordémoslo. Sí. Y Nahuel, que va disparado en este final de temporada, ¿eh?
Bueno, realmente es que yo creo que el que vino a principio de temporada era un hermano gemelo de él.
Ya.
No era él.
Y lo habéis descubierto ahora a tiempo.
Ahora el bueno, ahora está jugando el bueno, sí. También ha pasado con Hermoso y con otros tantos.
Sí.
Que están jugando los hermanos gemelos buenos.
Javier, tengo varias preguntas para ti. Por ejemplo, después de lo visto en Sevilla, esto está prácticamente acabado.
Que te facilitas, ¿eh?
¿Tú confiarías en Rodrigo como alternativa a Benzema para la próxima temporada o crees que hay que salir al mercado para fichar un 9?
Yo creo que hay que salir al mercado para fichar un 9, pero también te digo una cosa. Esa es la alternativa cuando no esté Benzema. O sea, que sería Rodrigo, para mí. Rodrigo sería alternativa. Date cuenta que en Brasil ya de más jovencito estaba jugando en esa posición, o sea que yo creo que sí, que yo creo que para mí es la alternativa, o sea que.
Pero tú saldrías a fichar, eso, ¿crees que el club le salía a fichar o no?
Sí, por supuesto, sí. Tiene que fichar.
De los que
ya
suenan.
Hemos montado las grúas y todo, hemos montado todo el estadio, ya está, ya hemos dejado todo, ahora ya toca.
De los que suenan.
El año pasado, por no fichar, no nos ha pasado lo que nos ha pasado.
De los que suenan, ¿quién te pone más? ¿Harry Kane, tal vez? ¿Quién te pone más? Ahora se habla de Firmino, también el delantero de Liverpool, que está libre, recordemos. ¿Eh?
Sí.
A mí Harry Kane siempre me gustó. Es un delantero muy... muy parecido precisamente al que tiene la Real Sociedad, lo que pasa que entiendo que Kane es mejor que...
Para mí Kane es un gran futbolista. Porque juega también muy bien fuera del área, Javier. Juega muy bien fuera del área también.
Es así. Y además, de espaldas a portería, de lo mejorcito que hay.
Sí.
También, o sea que cuidadito. Yo ficharía.
Fíjate, Firmino para mí es de los que están en Europa.
Pero además
proponen
también que haya una especie de trueque, ¿no? Lo de Kane, ¿no?
¿Con
algún belga que le...
Hazard.
Le cae muy bien a...
Lo veo difícil. Eso.
El representante...
¿Lo ves o no lo ves el trueque?
Él lo ve como loco, claro.
Vamos, a ojos cerrados ahora mismo.
Por eso es imposible.
Dame que firmar. Qué grande.
Oye,
es que es una pena, ¿eh? Que vino aquí como un top 3.
Eso es.
Así de claro, ¿eh? Un
totalmente.
Top 3. Y
totalmente.
Se va con...
Pero eso es como cuando te sale el coche malo, Javi. Te sale el coche malo, te sale el coche malo y ya nada, no hay manera de remontar.
No, no, es verdad, es que es una pena, joder, porque dice, es que es un mal jugador, que no.
No, 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 no.
Es que nunca ha sido mal jugador, nunca.
No.
Las lesiones lo mataron, claro. Entre otras cosas, ¿eh? Al margen de que él también creo que en algún momento pudo empujar más. Oye, ¿te daría pena, lamentarías la ausencia de Asensio, aunque vuelva Brahim o no?
Fíjate, yo lamentaría mal es curioso, no sé si será porque está muy cerca de mí todo, la de Nacho, fíjate.
Bueno, eso ya es un tema umbilical, ¿no? Digamos que es como un tipo que todo el mundo quiere mucho en el Bernabéu, ¿no?
Pero es que sí, exactamente, pero es que ¿sabes lo que pasa con la de Asensio? El problema está, y todos lo sabemos, posiblemente tiene la mejor pegada en cuanto al balón, uno de los mejores de Europa, además, y lo digo así, o sea, no. Pero luego le falta esa chispa que el Bernabéu siempre pide y que nosotros pedimos también. Y es eso, yo creo, ¿eh?
Que yo llaman pecho que frío los argentinos, ¿no?
Sí, pues eso, exactamente, pecho frío. Sí, este muchas veces lo tiene el lago. O sea, esto es así. Entonces, claro, que es una pena que este se vaya teniendo lo que tiene. O sea, es que las posibilidades que tiene además este tío y sin embargo no lo ha luchado y eso es una pena, ¿eh? Es una pena.
¿Y Ceballos?
¿Por qué? Ceballos.
Ese melón es complicado, ¿eh?
Pues Ceballos sí es complicado. Sí, porque vamos a ver. Si Ceballos, si quiere seguir aquí, siempre que entienda el rol que va a tener. Porque claro, si viene Bellingham también, sí, también lo va a tener crudo.
Dicen que hay avances, claro, y que tal vez la semana que viene se podría anunciar, veremos. Sí, sí, continúa.
Claro, pero claro, pero es que juegan más de... También se juegan más de 50 partidos, eso que es lo que tienen que ver también.
Hay cinco cambios ahora, que hay más oportunidades para jugar.
Bueno,
yo creo que le aceptaría quedarse si va a tener un rol, no te voy a decir titular, pero al menos de contar. Es que hubo temporadas que no contaba para nada, Javier, ¿eh?
Sí, sí, exacto. Hombre, si es un 12-13, sí.
Claro, claro.
Pero si va a ser un 20 y tantos, como
es el problema Mariano, de Nacho. Pues, el problema que tiene es que se ha cansado de ser el quinto central.
Sí, yo es que a Nacho le entiendo, fíjate.
Claro.
A Nacho le entiendo. Además, digo que entiendo que se vaya y posiblemente no sé ni dónde se irá. Lo mismo ahora, hombre, y también por edad, igual se va a algún club de estos exóticos, ¿no? De esto de que, como le llamamos nosotros también, se va al cementerio de elefantes y a terminar y a llevárselo, ¿no? Digo yo, pero es que el chaval se lo merece, que es una pena los años que se ha tirado aquí y todo diciendo, joder. Siempre cumple, siempre. No es que cumpla, es que juega muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, a nosotros nos pasa con Saúl también, ¿eh? Mira, ahora.
Sí, sí. Está mejorando Saúl ahora.
Bien,
¿eh?
No, no, lleva unos cuantos partidos que bien. Y fíjate el tiempo que ha estado. Lo viste a escondida, ¿no?
Bueno, que te digo una cosa. Tenéis ahí un jugador que ese sí que puede ser hasta Balón de Oro, como digo yo.
Sí.
Y no exagero, ¿eh? Nah. Griezmann
es muy bueno.
Es un gran jugador.
Juega de todo, ¿eh?
Pero si estaba más en estaba jugando arriba y de repente le veía abajo.
De lateral derecho jugó en el último minuto.
Sí, sí. Griezmann es el Atleti ahora mismo.
Que la semana que viene hablaremos de poner notas a los equipos.
Vale, pues vamos ya preparando las notas, ¿no?
Así que os diré a qué tenéis
los
que
los profesores.
Vale. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Carlos.
Venga, un abrazo a todos. Chao.
Vamos con fútbol internacional. En Inglaterra, el Leicester desciende y el Tottenham se queda fuera de Europa, Ricardo.
La noticia es esa. El Leicester, después de tocar el cielo en 2016, ha descendido a la Championship. Le acompañan el Leeds United y el Southampton. Recordamos que el City quedó campeón de la Premier, a la Champions, el Arsenal, Newcastle, Manchester United, Liverpool y Brighton a la Europa League Conference para Aston Villa, y esto deja fuera al Tottenham, que se queda fuera de toda competición europea junto al Chelsea, que ha hecho una temporada nefasta.
Tremendo final en Alemania, el Bayern campeón de Liga, nunca lo va a tener mejor el Dortmund para hacerlo.
Ganó el Bayern la Bundesliga después de que el Dortmund, como se dice coloquialmente, pecheara en casa contra el Main. Lo tenía todo de cara, pero solo pudo empatar a dos, un resultado que hubiera valido si a Musiala no le hubiera dado por marcar en el minuto 89 en Colonia para darle la victoria al Bayern. Una oportunidad única que se le escapa al Dortmund. Los bávaros, que tras ganar su undécima Bundesliga consecutiva, van a vivir un veranito interesante. Ya han salido del club Oliver Kahn, director general, y Salih Hamšík, director deportivo. Jan-Christian Andresen, relevo de Kahn. Aún no hay relevo para Salih Hamšík. y Unión Berlín y Leipzig van a la Champions para complementar.
En Francia, el Paris Saint-Germain gana la Liga y Mbappé dice que se queda.
Para sorpresa de nadie, el Paris Saint-Germain volvió a ganar la Liga tras empatar contra el Estrasburgo y ponerse a 4 del Lens con una jornada restante. Mbappé se queda un año más en el Paris Saint-Germain como mínimo y Galtier dice que merece quedarse, pero viendo que en ese club una Liga se celebra como el trofeo Chupito, está difícil.
No tiene imposible, no difícil, imposible. Y Spalletti deja el Nápoles, ha ganado la Liga, pero se marcha.
Dejará el club y se tomará un año sabático el técnico del Nápoles, así lo ha anunciado De Laurentiis, el presidente, que ha alabado su grandísima labor que ha hecho al Nápoles campeón de Liga. Suena Luis Enrique y también Antonio Conte.
Territorio Madrid al tanto, estamos ya en zona de promoción de ascenso. De hecho, el Atlético de Madrid B y el Navalcarnero creo que acaban de conocer a su rival en la última ronda. Si ganan esta ronda, suben a Primera Federación.
Sí, ahora hace un instante ha sido el sorteo. Recordemos que es el ascenso a Primera Federación. Ayer se clasificaron el Navalcarnero, que ganó 2-0 ante el Manresa, y el Atleti B, que hizo lo propio ante el Español. Sorteo a la 1:00 p.m. 10 equipos en los bombos, 5 eliminatorias, y los que ganen en esas eliminatorias estarán en la siguiente categoría. Pues ya tenemos rivales: UCAM Murcia, Atlético de Madrid B y Tarazona, Club Deportivo Artístico Navalcarnero. El UCAM Murcia acabó quinto en su liga, el Atlético de Madrid B acabó segundo y el Tarazona y el Navalcarnero ocuparon la misma posición, la tercera en cada uno de sus grupos. Así que en esta eliminatoria se va a decidir si Atlético de Madrid B y Navalcarnero pueden ascender a segunda, a Primera Federación.
En Primera Federación quedan dos rondas todavía por delante. El Racing de Ferrol subió directamente, que era lo previsible. Alcorcón y Castilla tienen que jugar la promoción de ascenso.
Sí, acabó la liga regular en Primera Federación, que nos dejó el descenso a Segunda Ref del San Sebastián de los Reyes, la salvación de Fuenlabrada y Majadahonda, el Racing de Ferrol, como tú bien has dicho, como primero, y ascenso a Segunda División, y tendremos Alcorcón y Castilla luchando en las eliminatorias para acabar en la división de plata. Real Sociedad B, Alcorcón, Barça B, Castilla. Eliminatorias el 4 y el 11 de junio con el factor cancha a favor de los equipos madrileños.
Yeah. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Comenzó la eliminatoria de cuartos de final del Real Madrid contra Gran Canaria. Ganó el Real Madrid con autoridad. Sergi Llull se ha convertido en el máximo anotador histórico del equipo blanco. Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Real Madrid empezó con paso firme el asalto a la Liga ACB. Los de Chus Mateo vencieron a Gran Canaria por un contundente 95-68. Los primeros minutos fueron de máxima igualdad, pero entre el primer y el segundo cuarto pasamos de un 8-9 para los insulares a un 41-13-33. 4 de parcial, que sentenció el primer punto de la eliminatoria. La superioridad en todas las facetas del juego fueron la clave del duelo. Además, 117 créditos de valoración global del Real Madrid ante los 62 de Gran Canaria. Jana Musa, 20 puntos, fue el mejor. También destacaron Sergio Rodríguez con 11 y 3 asistencias, además de Sergi Llull con 16. El genio de Mahón se convirtió en el máximo anotador en la Liga ACB en la historia del Real Madrid, con 6.027 puntos anotados, superando a la leyenda Felipe Reyes, una cantidad que sin duda buscará seguir aumentando este mismo miércoles en el Gran Canaria Arena para sentenciar el pase a las semis.
Este es Chus Mateo, el entrenador de Movistar, sobre el nuevo récord de Llull.
Creo que tenemos que valorar muchísimo lo que ha hecho Llull. Lo que ha hecho Llull en este Real Madrid es impresionante. Ha ganado muchísimos partidos, final de partido. No solamente lo que ha jugado, lo bien que lo ha jugado, sino cómo a sus compañeros les coge, les enseña, les dice a sus entrenadores, nos tira las orejas también. Con lo cual, nada, es una pasada tenerle en nuestro equipo y ojalá que dure mucho tiempo.
Y se le está poniendo dificilísimo el ascenso a la ACB a Estudiantes, que marcha 2-0 abajo contra San Pablo Burgos. Daniela, buenas tardes.
Sí, se le pone complicada la cosa a Movistar Estudiantes, que cayó ayer 89-102 contra San Pablo Burgos, un rival que dominó en todo momento el encuentro. Es la segunda victoria para el San Pablo Burgos, que pone el 0-2 en los cuartos de ascenso. Alberto Lorenzo, entrenador del Estudiantes, reconoció tras el partido que se sentían decepcionados, ya que no alcanzaron el rendimiento que necesitaban ni en lo físico ni en lo mental. El equipo madrileño va camino de seguir una temporada más en la LEP Oro. Solo una remontada histórica y un posterior triunfo en la Final Four llevaría a los colegiales de regreso a la Liga Endesa. Con la segunda victoria del Wizzing, el San Pablo vuelve a Burgos con la eliminatoria encarrilada, ya que solo necesitan una victoria más para clasificarse en la Final Four. Este viernes se podría cerrar la eliminatoria a las 8:30 en el Coliseum, donde se juega el tercer partido y el cuarto si fuera necesario.
El domingo. Seguimos. Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, sexto Gran Premio de la temporada, quinto podium de Fernando Alonso, primera vez que sube al segundo cajón del podium, de hecho hacía 9 años que no era segundo en una carrera, su podium número 103, triunfo incontestable de Verstappen, agrio octavo puesto de Carlos Sainz, todo en una carrera marcada por la lluvia. Juanma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Tremendo final de carrera cuando hizo aparición la lluvia que puso todo en entredicho, ¿eh?
Sí, qué momento, y donde esperamos que pasaran todavía muchas más cosas, pero lo importante, que era la oportunidad que se le daba a Fernando Alonso en ese momento para poder atacar a Max Verstappen, y es verdad, arriesgaron con la estrategia, porque en ese momento solo había dos curvas donde realmente llovía, decidieron en ese momento poner los neumáticos lisos y fue imposible. El diluvio en ese momento le hizo entrar a la siguiente vuelta en boxes y ahí perdió quizás las oportunidades de haber podido atacar a Max Verstappen.
Alonso en DAZN habla de, ¿por qué no?, pelear por el título.
Igual no somos los más rápidos, pero tampoco éramos los más rápidos en el 2010 y llegamos líderes en el Mundial a Abu Dhabi, no éramos los más rápidos en el 2012, llegamos con opciones a Brasil y ese es un poco el camino que vamos a tener, ¿no? Sin pensar demasiado en el Mundial, pero sin tampoco olvidarlo, ¿no? Un par de abandonos de Max o un problema en mecánico, lo que sea, como ha tenido Pérez aquí, que no ha cogido puntos y rápidamente recortas.
144 puntos Verstappen, 105 el Checo Pérez, 93 Alonso, pero él dice que puede pelearlo.
Sí, son solo 51 puntos. Es verdad que ahora mismo pensar en ello con un Verstappen intratable y así su Red Bull, pues sería muy difícil de explicarlo, ¿no? Pero realmente el Mundial es muy largo y, ojo, las evoluciones que vengan a partir de Barcelona, aquí es donde van a marcar el devenir de si esa posibilidad es real o no. Hay que ser optimistas. ¿Quién nos iba a decir esto después de 11 años, desde el año 2012, donde un Fernando Alonso no estaba en esta posición? Como bien decías, además, volviendo a estar en un podio, en segunda posición, un poquito más cerca de esa victoria, y yo creo que ese halo de optimismo que respira Fernando Alonso y el equipo puede contribuir también positivamente en lo que venga por delante.
La otra cara de la moneda es Carlos Sainz. Le vi enfurruñado, muy cabreado incluso por la radio, dudando de la estrategia de Ferrari. Un momento difícil para Sainz, ¿eh?
Sin duda, octavo ayer en carrera cuando gran parte de la misma estaba a las puertas del podio en cuarta posición. Una estrategia equivocada, una decisión desde el muro que Carlos Sainz no compartía y que a la postre le hizo estar sobrelimitado en todo momento en un gran premio como el de Mónaco ayer con la lluvia que no permitía ningún tipo de fallo. Tendrán que estudiarlo y mejorar porque el Gran Premio de España está ya a la vuelta de la esquina.
Fijaos que es que Sainz en DAZN daba el año prácticamente por perdido, escuchad.
Mejor que pase este año, que claramente el coche tampoco está donde queremos estar, pero también es verdad que hay que seguir aprendiendo de estos situaciones, de estos momentos de tensión, de dudas.
Mejor ahora que tenemos poco que hacer. Anda que no hay bilis en esas cuatro palabras, ¿eh?
Desde luego, lo que estoy absolutamente convencido, José María, es que el jueves, cuando llegue la rueda de prensa del Gran Premio de España, su sonrisa volverá y desde luego hay que confiar en que la situación mejore en el Gran Premio de España, en casa, y que Carlos Sainz pueda estar luchando por el podio.
¿Todo esto de Hamilton que puede ir a Ferrari le das algún tipo de credibilidad o lo está utilizando el representante?
Rumores, plena negociación entre Hamilton y el jefe de equipo Toto Wolff, en la cual el representante de Hamilton deja entrever una posible salida hacia Ferrari. Es un sueño para cualquier piloto estar en Ferrari, pero ahora mismo, como dice el propio Max Verstappen, lo que quieren los pilotos es tener un coche rápido. Y ahora mismo Red Bull es el máximo en este momento.
Oye, que viene la Fórmula 1 a España el próximo fin de semana en Momelo, eso puede ser una explosión de Alonso manía especialmente, ¿eh?
Absolutamente, ¿no? Y ese 33 que yo estoy seguro que van a estar rodeando las gradas del Gran Premio de Barcelona y, por supuesto, en la grada Carlos Sainz. Ojalá que los nuestros puedan estar, desde luego, luchando, quién sabe si por la victoria o en el podio, al menos, verle a los dos. Eso sería un auténtico sueño para todos los aficionados.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying.
Durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros. El partido de la una.
En Onda Madrid.